El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas, concretamente esta segunda entrega del lunes 16 de enero del año 2012 y, por supuesto, como siempre, en MB Radio. Al comienzo, el saludo cordial de todo el equipo que hace posible este programa, Rosa María Jiménez, que se encarga de las labores de producción, y quien te habla, Franco Tasavedra, desde la realización y presentación. Como venimos haciendo desde hace pues una temporadita, al comienzo te recordamos las fórmulas que tienes para escuchar MB Radio y también Economía y Finanzas, lógicamente. La primera de ellas, sencillita. Sintonizas cualquiera de las emisoras que tiene MB Radio en la península de Canarias. Vamos ampliando la cobertura y me acaban de decir que en la zona de Ciudad Real pues también pues están a punto ya de empezar a emitir y prácticamente pues escuchará en toda la provincia. Así que sumamos una más a las que ya tenemos por ahí repartidas. La segunda fórmula, entras en elmundobursatil.es, pulsas en radio y ahí tienes un fantástico reproductor para escuchar la emisión en directo, y hay incluso una tercera fórmula que es la de escuchar los podcasts que grabamos en cada programa y que subimos al servidor para que puedas descargártelos en formato podcast, lógicamente, y en el momento que estimes oportuno. Y también tres formulitas sencillas, no son de álgebra, no son de ecuaciones de segundo grado, simplemente pues procedimientos para poder trasladar tus consultas a los amigos analistas que nos acompañan diariamente. La primera, en el foro del mundobursatil.es, lo tienes muy fácil, foro mundobursatil.es, entras allí, buscas el canal de consultas de valores y acciones para los analistas y puedes preguntarnos lo que quieras. La segunda fórmula, a través del teléfono. Te lo voy a decir para que luego lo digas, 917519721, repetimos, 917519721, ahí hay un contestador automático, dejas tu consulta y nosotros lo vamos agrupando todo y se lo pasamos al analista y serán ellos los que te contesten diariamente. Y una tercera fórmula, pues sencilla, clásica, diríamos, en el mundo en el que vivimos con tantos avances en internet, pues lo más clásico, el correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. Y ya sin perder un instante, vamos a saludar al amigo que nos acompaña en la sesión de hoy, que nosotros, que Enrique Cordero de esbolsa.com. Enrique, que creo que me está pasando mucho frío allá en Finlandia, pero bueno, todo es llevadero, ¿no, Enrique? Muy buenas tardes y bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Fran. Sí, la verdad es que hace fresquito por aquí, pero se agradece el tener algo de nieve porque le da algo de luz a estas noches oscuras que tenemos.
Como contraste, decir que yo salí esta mañana, yo estoy en Canarias, evidentemente, y aquí está abarrotado el sur de la isla, sobre todo pues turistas escandinavos, alemanes, ingleses también hay muchos, irlandeses, y bueno, pues deben estar aquí pues alucinando con la temperatura que tenemos. Y he salido antes en manga corta a comprar unas cositas y tal, y digo, pues hace aquí un calor que, como no sé, como esto no amaine un poco, pues vamos a tener que tomar alguna medida, porque realmente el calor que está haciendo aquí en el sur de la isla de Gran Canaria es una pasada. Pero bueno, dejamos al margen el tema meteorológico. Y lo primero que me gustaría comentar contigo, Enrique, es que cuando el viernes estábamos con Ricardo y bueno, ya Standard & Poor's anunciaba que iba a haber un nuevo comunicado, una nueva rebaja de calificación, pues todo se puso en marcha, y durante este fin de semana me han comentado varias personas, dice, ya verás el lunes lo que va a ser una debacle, lo apocalipsis, esto ya verás, empezarán a bajar los valores, va a ser todo un horror. Yo digo, pues no lo sé, pues más o menos puede ser o no puede ser, pero hoy ha ido funcionando los mercados, más o menos tranquilitos, y fíjate que el IBEX 35 casi emula lo que hizo el otro día y ha terminado con 0,01. Plano, pero no exactamente plano. Entonces, todo este miedo que había por parte de inversores, analistas, curiosos y personas que están metidos aquí en el mundo económico, ¿eran fundados o bueno, es que ha cambiado la cosa tanto que ocurre un caso como estos y bueno, prácticamente no se nota, Enrique?
Bueno, hay dos factores a tener en cuenta. Uno es el hecho de que los mercados tienen descontado ya esta situación. O sea, todo el mundo sabe en el juego al que estamos jugando y cómo se encuentran cada uno de los países. Entonces, que rebajen la deuda de Francia, no es que sea algo que sorprenda en los mercados. Luego, aparte, también hay que tener en cuenta que hoy es festivo en Estados Unidos, los mercados americanos no abren, y por regla general, los días en que los mercados americanos no abren suelen ser días más o menos tranquilos, no suele haber grandes movimientos. Si se fuese a producir algún movimiento importante, probablemente sería mañana.
Y sobre lo ocurrido en el día de hoy, bueno, hay que tener en cuenta que la noticia esa que comentas ya la anticipamos esta mañana, que hoy pues ocurra lo que ocurra, pues no tendrá pues lo bueno o lo malo que tiene el mercado americano, porque hoy pues es festivo. Pero bueno, lo que ha ocurrido en el IBEX, ¿tú te lo esperabas que más o menos termináramos planos? Porque ha habido algunos que dicen, pues mira, a ver si subimos los 4.500 puntos, pero tenemos ahí como una barrera, como una muralla que es inexpugnable y bueno, nos cuesta horrores superarlos.
Sí, ahora mismo nos encontramos en una situación en la que los mercados están en una subida, pero debería venir un recorte más o menos próximo. Entonces, en estas zonas en las que los mercados empiezan a formar el techo, suelen ser zonas de subidas menos pronunciadas. Entonces, los índices que no son tan fuertes, como puede ser el índice español, pues los días en que los mercados suben, el IBEX subirá menos. Entonces, en este caso, bueno, pues se ha quedado plano.
Pues para conocer un poco lo que ha dado de sí los mercados, vamos a hacer un repasito de lo que nos encontramos ahora en el cierre. No te podemos decir eso que habitualmente te repetimos, de que la bolsa americana todavía está abierta, porque es que ni siquiera han comenzado, porque hoy, tal como te decimos, y tal como te decía el amigo Enrique, era festivo. Pero bueno, vamos a ver con qué nos encontramos en el resto de índices. Ya te digo, 0,01, el índice español, el índice IBEX 35, que todavía se resisten a cambiarle el nombre porque en realidad son 36 valores. Mañana abriremos en 8.449 y todavía lejos de los 8.500 puntos. El índice alemán ha subido un 1,25%, el CAC francés un 0,89%, el FTSE londinense un 0,37%, el PSI portugués se ha dejado un 0,92%, el Eurostock 50 un 1,01, el ECO10 0,67 al alza y el FTSE MIB italiano ha subido un 1,40%, viendo los índices, exceptuando el, se podría decir, varapalo del PSI portugués con casi un 1% de pérdidas, pues el que peor librado ha salido, y si se puede también denominar o salir peor librado con perder una centésima, pues ha sido el F35. El resto pues han funcionado de forma más o menos positiva. Por si no has estado en la emisión de esta mañana, te recordamos también lo que ha hecho el índice japonés. El Nikkei ha perdido un 1,43%. Estaba funcionando más o menos bien y, bueno, nos da una de cal y una de arena. Sobre lo ocurrido en el resto de Europa, más o menos normalito, ¿no? Y ese, no sé, me sorprende el 1,40 que ha subido el FTSE MIB italiano, que es el que más ha subido en los índices que más o menos tomamos como referencia. Enrique, esto es algo anormal, ¿no? Porque siempre suele bajar más que los otros, pero en este caso pues ha subido el que más.
Sí, bueno, para mí no deja de ser anecdótico este hecho, porque si miramos el gráfico del índice italiano, se encuentra muy bajista, está formando un triángulo, pero prácticamente se encuentra plano desde, digamos, noviembre. Entonces, en ese sentido, que un día suba mucho, otro día baje mucho, desde noviembre no se ha movido prácticamente. Entonces, en ese sentido, para mí no deja de ser una anécdota.
O sea que más o menos el índice es bajista, pero hoy ha tenido pues una casualidad, como el que juega la lotería y le toca un día, ¿no? Más o menos. Bueno, pues vamos con los...
La prima de riesgo se ha comportado bien hoy en Italia. Sí. Entonces en ese sentido, bueno, pues también ayuda.
De eso vamos a hablar, de prima de riesgo y de todos los temas que tocan. Vamos a ver, el economista, vamos en principio con las portadas que nos encontramos en la prensa económica. Todavía pues sigue coleando esa noticia lógica del fallecimiento de Manuel Fraga, que también los diarios económicos han querido tener en cuenta, y evidentemente pues se han centrado, no casi toda la portada, pero pues le han dedicado un espacio destacado. Pues vamos en principio a ver el que abre primero, pues supongo que sea o bien el economista o 5 días. El economista, lo dejamos ahí. El IBEX 35 cierra plano mientras el resto de Europa sube pese a la rebaja de Standard & Poor's. El primer titular que destaca el diario El Economista. Rajoy descarta por ahora más impuestos, pero avisa que nada es para siempre. Y el contribuyente, vaya, ahora se me ha... se me ha ido, pero bueno, que el contribuyente deberá esperar un poco, era la noticia, a que amaine el temporal. Pero lo que comentaban prácticamente todos los índices sobre estas declaraciones de Mariano Rajoy es que en principio pues sería aproximadamente de un par de años la subida, que habría que aguantar un poco el tipo y habría que esperar a que vinieran tiempos mejores. Más o menos, prácticamente todas las los analistas auguran que el 2013 ya empezará a verse el color así en la economía, y bueno, veremos a ver lo que ocurre. El contribuyente, decíamos, podría tener que asumir pérdidas en el rescate a Grecia, un tema que viene coleando desde hace ya una hora larga y que no termina de cuajar, bien para terminar de resolverlo o bien para finiquitarlo y bueno, dejarlo ahí un poco en el olvido. Vamos con los titulares de 5 días. Rajoy promete no subir más impuestos en los próximos meses y los mercados ignoran a Standard pues prácticamente calcadito de lo que hemos visto en eleconomista.es. El Banco Central compró más del triple de deuda la semana pasada. El Tesoro acude mañana al mercado tras la baja de Standard & Poor's y los depósitos en el Banco Central Europeo continúan registrando máximos, algo que estábamos comentando durante las últimas semanas. Más noticias de que encontramos en el diario de Prisa. Los clientes extranjeros sacan un año 48.000 millones de depósitos. También los cambios laborales que quiere el gobierno. Habla, lógicamente, del mercado de trabajo. Un tema que se debe dilucidar ya en los próximos días, porque ya han superado la época de prórroga, el 7 de enero, y pues, bueno, por seguir con la metáfora deportiva, incluso los penaltis que estaban puestos para el 13 de enero, ambas fechas superadas, y el gobierno ha dicho que empezará a decretar pues sí o sí, con o sin los sindicatos y patronal. Adolfo Domínguez, la clásica firma de ropa, diseña una nueva estrategia para frenar las pérdidas. Dice que han tenido que cerrar 65 tiendas. Y también en cuanto al turismo en España, que lo comentábamos al principio, hablando de la climatología, pues el 64% de las empresas mejora sus ventas y creció concretamente durante el año 2011 un 2,6%. ¿A ti te llama alguna noticia, Enrique, de las que hemos comentado? ¿Alguna que haya dicho, pues fíjate, no me había enterado o pensaba que iba mejor, peor? ¿Alguna que te haya llamado la atención o más o menos de dentro de lo normal todo?
Bueno, es el panorama en el que nos estamos moviendo. Así, la noticia más más espectacular de hoy, por así decirlo, es el tema de Costa Cruceros, la caída que ha tenido el 30% debido al accidente del barco. Pero que bueno, las pérdidas que estiman son más o menos un cuarto del beneficio que tienen. Entonces, supongo que se recuperarán de esta también.
También hay una noticia, aunque está, no la tienen muy en portada, la tienen, no se puede decir escondida, pero tienes que bajar un poquito en la página, que dice que se hunde también en bolsa. El coste del Concordia, que es el barco que hundido en las costas italianas, equivale a un cuarto del beneficio de Carnival. Las aseguradoras estiman que enfrentarán 450 millones de costes por el desastre. Y la empresa sufre las consecuencias del accidente en bolsa, abriendo con caídas de más del 20%. Y una pregunta que me he hecho. El nombre de la naviera y el nombre del del barco, lo he visto escrito en los diferentes medios que han publicado la noticia en español e italiano. ¿La empresa matriz es italiana o es española?
Pues si te digo la verdad, si te digo la verdad no lo sé. Tendría que buscarlo.
Entonces, Costa Cruceros es la empresa en la que se incluía este buque, ¿no?
Sí, Costa Cruceros es una empresa que en principio está alojada en Italia. Uh-huh. Entonces entiendo que debe ser italiana.
Yo creía que era española, pero ya te digo que la he visto escrito en italiano. Ahora no me preguntes cuál es la traducción de Costa Cruceros en italiano, pero la he visto. Y entonces digo, pues no sé, me extrañaba. Porque además aquí en Gran Canaria regalan un montón de cruceros de estos y yo habitualmente pues voy al puerto a verlos porque son realmente espectaculares. Hay hoteles que están pues en suelo firme que son más pequeños que un barco de estos. Pues nada, Enrique, vamos si te parece con las consultas que han hecho nuestros amigos analistas. Ya sabes, las tres fórmulas, bien a través del correo, bien a través del correo electrónico o directamente entrando en el foro del mundo bursátil. Y hoy pues han comenzado pues con un valor de, pues no sé a qué sector pertenece, construye trenes, vagones, cosillas de estas, que es CAF, pero está en el mercado continuo, no está ni siquiera en el IBEX. ¿Qué le puede decir al amigo Pedro sobre este valor, CAF?
Sí, CAF, bueno, es un valor del, como bien has dicho, del mercado continuo, que se encuentra absolutamente plano desde octubre del 2010. Se ha movido entre los 395 y los 340, más o menos. Es decir, en un entorno de un 10% en más de año y medio. Entonces, en valores de este estilo que se encuentran tan planos, lo mejor es dejarlos a un lado porque te aburren, te terminan aburriendo. Nunca sabes cuándo van a terminar ese movimiento lateral y no son interesantes cuando puedes hacer dinero en las subidas o en las caídas, pero en los mercados laterales lo único que haces es perder.
Cuando nos llegó la consulta de este valor, yo estuve mirando, porque no sé si habrá escuchado la noticia, que un consorcio de empresas españolas se adjudicó el concurso del AVE de la Meca a Medina, ya en Arabia Saudí. Me parece que CAF estaba incluido. Entonces, ¿no notas que le haya afectado pues algo al valor? Que digamos, fíjate, hemos ganado 5.000 millones que vamos a construirlo. Evidentemente son varias empresas, pero si esta empresa se dedica a construir vagones, pues el AVE no creo que lleve solamente máquinas, llevará también vagones, supongo, ¿no?
No notas pues, nada en el valor. En el gráfico no se nota. El gráfico sigue igual de plano, perdiendo fuerza últimamente un poco.
O sea que nada.
Nada.
Pues no sé. Es que hay muchos valores que pertenecen a empresas que funcionan de maravilla o tienen algo por lo que debería apostarse por ellas y el valor se queda tan ancho, tan tranquilo. Por ejemplo, que yo recuerde, Repsol. Se descubre un gran yacimiento petrolífero en tal sitio, por ejemplo, en el sur de Argentina. Lo descubre Repsol, miras las acciones de Repsol y no pasa nada, están muertas.
Sí, por regla general los primeros días pueden afectar un poco ese tipo de noticias, pero al final la empresa lleva una trayectoria y el gráfico, que es lo que por regla general los usuarios siguen, pues te da idea hacia dónde va a ir. Entonces si tú ves que una empresa no va bien, por mucha noticia buena que aparezca un día, va a ser algo pues como lo de Italia hoy, algo anecdótico, pero que va a terminar disuelto en el movimiento general de ese valor.
También recuerdo el caso de Grifols, que hubo pues como el año pasado o el anterior una noticia que habían descubierto un compuesto que era el único compuesto que se comercializaba en Estados Unidos. Son compuestos con base en hemoglobulina, pero que eran los únicos. Y yo pues rápidamente estuve mirando y es un compuesto pues bastante interesante a la hora de ser el único que lo comercializa. Pero miré el valor, le pregunté a los analistas y me dijeron, pues no, el valor está incluso bajando. Por eso pues me chocan algunos conceptos, en fin. Bueno, seguimos con más más consultas de los amigos oyentes. En el caso, pues toca otra eléctrica. Digo otra porque ya esta mañana nos preguntaron con Ricardo, creo que fue Endesa. Pues una competidora de Endesa, Iberdrola, que bueno, supongo que más o menos nos contarás casi lo mismo que Ricardo con Endesa, ¿no?
Sí, las eléctricas por la general son acciones que no se suelen mover excesivamente. Entonces Iberdrola se encuentra bastante en un rango lateral amplio entre los 4,40 y los 6 euros más o menos, sí. Que se ha movido en este rango pues desde el 2009. Sí. Actualmente se encuentra en la parte baja de ese canal, pero todavía con una tendencia al bajista que le está sujetando. Entonces, yo por lo menos, bueno, primero que no recomendaría a nadie comprar acciones del IBEX, porque el IBEX, como hemos comentado muchas veces, es un índice débil con respecto a otros índices. Sí. Pero si alguien, como hay muchos inversores aquí en España, decide que se quiere mantener en el IBEX, que no quiere salir de España a pesar de saber que va a ganar menos, Iberdrola, yo por lo menos hasta que no rompiese esa tendencial bajista que le está sujetando al precio, yo no pensaría en compras.
Pues vamos con otra consulta, nos la hace la amiga Lola y es por uno de los clásicos del IBEX 35, el Santander. ¿Es ya el momento de decirles que hay que confiar en Santander o sigue más o menos lo mismo que nos comentáis de hace, pues creo que más de un año?
Nada. El sector bancario, como hemos dicho muchas veces, se encuentra bajista desde el 2010. Inició muy, muy fuerte la subida desde marzo del 2009. Fue el que tiró de las bolsas al principio. Pero a partir del 2010 se ha ido desinflando y se encuentra en un canal bajista que hasta que no rompa no tiene sentido entrar en bancos, porque además tal y como está la situación actual, tampoco sabes hacia dónde van a tirar los bancos, si van a tener que asumir parte de las pérdidas de Grecia o no. Entonces mientras que el gráfico siga bajista, no hay que intentar buscar suelos, hay que dejar estos valores aparte y buscar otros que realmente tengan fuerza.
Y apalancarse es el peligro de muchos, ¿no? Que estoy observando.
Sí. La gente, en cuanto empiezan las subidas, porque la gente en cuestión de cortos tiene más miedo. Le cuesta comprar, ponerse corto en los valores. Sí. Pero a la hora de las subidas, en cuanto empieza a subir los índices con fuerza, la gente pierde un poco la cabeza. No tiene en cuenta la gestión de capital y se apalanca. Y entonces dice, wow, es que puedo ganar muchísimo porque me permite, el broker me permite apalancarme 10 veces el valor del dinero que tengo en... Pero claro, o sea, si el valor se mueve en tu contra, el dinero lo pierdes muchísimo más rápido. Sí. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que la gestión de capital es muy importante si lo que queremos es mantenernos en el mercado. Si lo que queremos es pegar un pelotazo, es decir, a cara o cruz, bueno, pues si se quiere cara o cruz, apalancarse es una buena opción. Pero claro, es cara o cruz, eso, lo pierdes todo o ganas mucho.
Y entonces lo mejor, en cuanto las veamos mal dadas, lo mejor es deshacer posiciones y otra cosa mariposa, ¿no? Lo que recomendáis.
Sí, lo mejor es... hay que tener una estrategia a la hora de entrar en una posición. Hay que tener la estrategia de entrada, pero también hay que tener la estrategia de salida. No, si el valor se empieza a mover en nuestra contra, tenemos que saber cuándo es momento de salirnos. No hay que decir... Nosotros sabemos más que el mercado. El mercado es independiente, el mercado no sabe que tú existes y el mercado va a hacer lo que él quiera hacer. Entonces, pensar que nosotros tenemos la razón sobre el mercado, pensar que no, es que yo sé que el mercado va a hacer esto. No, el mercado va a hacer lo que él quiera hacer. Entonces, ir en contra de eso es un absurdo. Lo mejor es siempre tener una opción de salida. Cuando plantees la entrada, también tener esa estrategia, es decir, si el valor toca este punto, yo salgo del valor porque no ha hecho lo que yo pensaba que iba a hacer. Entonces ya cambia el panorama.
Pues vamos con otro valor, también bancario, aunque no pertenece al IBEX. Y con este valor yo tenía una duda, porque cuando me llegó la consulta, yo digo, fíjate, ya preguntan otra vez por el banco este, pero lo confundía con el RBS, que es Royal Bank of Scotland, y los confundía. El que preguntan realmente es el HSBC, que me he enterado, y no es un banco británico, es un banco suizo. ¿Le va mejor las cosas en Suiza al sistema bancario o prácticamente igual que en el resto de Europa?
El sector bancario al final es un sector que está tan interrelacionado entre los distintos países que también se ve afectado aunque esté en Suiza. Sí. Si bien es cierto que este banco ha caído algo menos que el resto, consiguió mantenerse en lateral hasta febrero del 2011, pero a partir de febrero del 2011 también ha entrado una tendencia al bajista que parece que quisiese estar haciendo un suelo y pudiese rebotar a partir de estos 464 que ha marcado como suelo, pero lo que he comentado anteriormente en Iberdrola igualmente, que ahora mismo se encuentra en una tendencia al bajista. Entonces, hasta que no rompa esa tendencia al bajista, no debemos plantearnos comprar. Porque el valor se encuentra bajista de por sí. Entonces, ir en contra de la tendencia general del valor es poner probabilidad de pérdidas en nuestra operación.
Pues nada, seguiremos tu consejo. Y nos preguntan también, no dan nombres, por otro banco. Parece ser que os quieren pillar en la banca, a ver si, no sé si dais si contáis algo diferente, pero bueno, nos preguntan por un banco, en este caso creo que es francés, BNP Paribas.
Sí, pues igual que el valor que hemos comentado anteriormente, pues se mantuvo bastante lateral hasta el 2011, hasta julio, y a partir del 2011 cayó con muchísima fuerza, cayó desde los 53 hasta los 24, es decir, perdió un 50% en casi 3-4 meses. Entonces, pues igualmente se encuentra ahora mismo bastante plano, parece que hubiese formado un suelo y que pudiese salir al alza, pero es lo que comentaba anteriormente, son valores que pertenecen a un sector bastante malo, un sector que está muy afectado por la crisis y que no deberíamos tener en cuenta a la hora de comprar. Sí que es cierto que la gente le atrae mucho este tipo de valores porque en el 2009, por ejemplo, cuando inició la recuperación, fueron los valores que más subieron una barbaridad y la gente ganó mucho dinero con ellos. Entonces todavía se acuerdan de ese momento, pero tenemos que tener en cuenta que hay otros sectores que lo están haciendo muchísimo mejor que los bancos, donde podemos ganar más dinero.
Eso te iba a preguntar, que estáis hablando prácticamente de todos los valores que nos preguntan desde hace una temporadita, decir, bueno, es que este valor pertenece a un sector que lo está haciendo muy mal, nos preguntan otro, claro, es que este sector también está muy mal, entonces la pregunta que te hago, ¿hay algún sector que esté bien? Así ya
saltamos un poco
el tema.
Yo la verdad es que los sectores que tengo ahora mismo echados el ojo son sectores americanos, porque es el mercado que se encuentra más fuerte, entonces es donde estoy operando. Los sectores que más fuertes se encuentran o que más me gustan a mí del sector americano sería gas y agua, el sector tabaco también, el sector viajes, sector bebidas. Son cuatro sectores que se encuentran, que lo están haciendo muy bien, que se encuentran fuertes y donde podemos encontrar alguna que otra oportunidad.
¿El retail qué tal está? ¿El sector retail en Estados Unidos?
No se encuentra mal. Es un sector que a mí me gustan más estos cuatro que te he dicho, pero no es un mal sector tampoco.
Ok. Pues vamos con más consulta y nos preguntan por algo que comentamos todos los días. Además, luego te voy a preguntar, pero bueno, ya que nos pregunta la amiga Ada103, una clásica oyente que habitualmente pues nos traslada sus consultas, nos pregunta sobre el oro.
Bien, el oro en cortos, a ver que busque el gráfico un segundo. Sí es cierto que el oro está, bueno, desde el máximo que marcó cerca de los 1920 más o menos, $1,920, ha caído bastante, ha caído hasta los 1600, pero parece que la resistencia, que se encuentra alrededor de los 1550 ha sujetado al precio y ha rebotado un poco a partir de ahí. Se encuentra, sí es verdad, sujeto por una tendencia al bajista. Entonces, estando dentro de este triángulo, yo no me plantearía entrar en cortos, porque igual puede romperlo hacia arriba que hacia abajo. Es cierto, para mí los indicadores están diciendo que está bastante en sobreventa, con lo cual probablemente, a mi modo de ver, saldrá de este triángulo a la alza. Entonces, yo no apostaría por él ni al alza ni a la baja. Esperaría a ver si rompe esa tendencia al bajista que ha formado o si rompe este soporte de los 1550. Entonces, dependiendo hacia dónde fuese, decidiría tomar posiciones o no. Pero se encuentra en una posición bastante bastante neutra. Puede ir hacia cualquiera de los dos lados.
Entonces, mejor ahora nos pasamos ya a otras de esas cifras que habitualmente tenemos como referencia y que pueden ser significativas o no. Nos gusta tomarlas allí, comentarlas y pedir opinión a nuestros amigos analistas, que es el caso del eurodólar, que hoy pues se ha revalorizado un poquito, 0,20%. Bueno, hay que tener en cuenta que el otro no se presentó al partido, que era Estados Unidos, que están cerrados, ¿no? No sé si eso habrá influido, Enrique.
Bueno, yo ya comentaba la semana pasada que el dólar se encuentra dentro de un canal alcista, pero que se encuentra tocando esa zona alta del canal con una zona de fuertes resistencias. Entonces, que lo lógico, a mi modo de ver, sería que bajase a buscar la parte baja de ese canal alcista para volver a subir desde ahí. Sí. Entonces, en ese sentido no me sorprende mucho que haya bajado un poco.
¿Y ha tenido algo que ver el hecho de que hoy esté cerrada la bolsa en Estados Unidos o tampoco ha influido mucho?
No, las Forex al final son casi las 24 horas del día prácticamente, entonces en ese sentido no creo que haya influido.
Perfecto, pues ok. Y del precio del petróleo, en el capítulo anterior pues lo dejábamos que casi subía a los 115, después bajaba, después subía y estaba un poco en el rango entre los 108 y 113. Vamos a dejarlo ahí. Hoy se ha revalorizado un poco el 0,85%, estoy hablando del barril de Brent, y más o menos en el gráfico que estás viendo que seguirá subiendo, que va a bajar un poquito, porque tal como comentamos el otro día, pues hay expertos que dicen que subirá a los 200 y otros que van a bajar a los 70, como para apostar más o menos con criterio, ¿no?
Sí, la verdad es que se ha movido bastante poco durante el último año, no ha habido grandes movimientos. Es cierto que hace un par de semanas rompió una tendencia al bajista que estaba formando desde abril del 2011 y puede que a partir de ahí suba en cierta medida. Verlo en 200, pues bueno, yo no diría tanto tampoco. Sí, es cierto que parece que haya formado una especie de suelo que pueda subir desde aquí en cierta medida, pero hasta dónde no lo sabemos. Simplemente en este tipo de valores, si nos subimos a las alzas, lo mejor es dejarlos correr y hasta donde nos lleven. No, tampoco hay que intentar adivinar objetivos.
Y bueno, vamos a comentar la prima de riesgo, que también ha estado oscilando entre los 320 que comenzamos pues la semana pasada. Ha subido incluso los 385, 360, 350 y hoy pues prácticamente está en 340. Ni excesivamente cerca de los 400, ni tampoco cerquita de los 300. ¿Cómo ves la prima de riesgo? ¿Está más o menos en territorio tranquilo o se va a mover hacia arriba y vamos a alcanzar otra vez a los italianos?
Bueno, todo depende del Banco Central Europeo. Al final el Banco Central Europeo ha dicho que iba a inyectar dinero para que esa deuda no se disparase. Entonces, mientras el Banco Central Europeo siga imprimiendo dinero y siga inyectando dinero a estas a estas primas, pues las mantendrá más o menos controladas. La cuestión es hasta cuándo puede mantenerse ese flujo de capital, porque al final el Banco Central Europeo está dando dinero a los bancos, prestando dinero a los bancos, está prestando, comprando deuda de los gobiernos. Luego, por otra parte, los bancos están dando dinero, comprando deuda de los gobiernos también, y los gobiernos le tienen que devolver dinero al Banco Central Europeo. Al final es un círculo que en el que se está moviendo dinero, que moviendo deuda, que la deuda se está pagando con más deuda, y los que sufrimos son los ciudadanos de a pie, que somos los que vamos a tener que pagar el pato al final.
Y bueno, lo tenía aquí apuntado y te lo voy a preguntar ahora, que tenemos un poquito de tiempo. El día 28 sale la EPA, o sea, la cifra que toma como referencia la Unión Europea para conocer pues el número de parados. Como la Unión Europea sabe que el resto de países lo van a engañar, pues ellos toman como referencia algo que evite ese tipo de engaño. Y hay unas diferencias aquí en España de 500.000 de parados o 600.000, que luego comparas una cifra con la otra y dices, pero cómo en 15 días hay 800.000 parados. Bueno, entonces, ahora mismo, las cifras del paro, bueno, para que tengas una idea, te lo digo exactamente, las cifras del paro INEM en España son 4.422.360, pero Rajoy ya ha dicho que la EPA, que conoceremos el día 28, será de 5.300.000, casi 800.000 parados más. Entonces, la pregunta que te quería hacer, ¿en Finlandia qué tasa de paro hay? Y si hacen también trampillas con esto del INEM suyo y la EPA, o son un poco más...
En ese sentido son bastante más serios. Aquí la tasa de paro está en torno, por lo menos hace un par de meses estaba en torno al 8% más o menos.
Que es llevadero y no crea muchos problemas, ¿no?
Sí, aquí pues al final siempre más o menos encuentras trabajo. No hay grandes problemas en ese sentido.
Y claro, como ahí tampoco para, pues tampoco van a esconder el poco que tienen, ¿no? Si no, pues sería ya exagerado, ¿no? Pero aquí es que es alucinante. ¿Tú te has fijado en la diferencia de las cifras estas del INEM con las de la EPA?
Sí, es una vergüenza. La verdad es que todo lo que sale en los periódicos, al final los políticos lo están manipulando para intentar engañar a la gente, pero a la gente lo que le importa al final es el día a día, el cómo viven, y no hay dinero, la gente está mal, la gente le cuesta mantener el puesto de trabajo, y eso sí que no por muchas cifras que den, no pueden engañar a la gente.
Eso es evidente. Y hablando de trabajo, el fantástico que estáis desarrollando ahí en esbolsa.com, ya hablamos con Ricardo, que estáis empezando a poner en marcha una serie de herramientas, consolidar las que ya tenéis puestas, y que, bueno, es una gozada visitar esbolsa.com, ¿no, Enrique?
Sí, la verdad es que estamos trabajando muchísimo. Estamos trabajando muy duro para intentar ofrecer novedades cada 2x3, y bueno, dentro de muy poquito va a salir el curso que ha estado preparando Ricardo durante casi 7 meses, que es un curso de medio plazo basado en las técnicas de Weinstein, de Stan Weinstein, y que creo que va a ser realmente muy 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 interesante, y mucha gente se va a unir a él, porque es un curso que, como digo, no es algo que nos hayamos sacado de la manga, sino que se ha trabajado mucho durante 7 largos meses, muchas horas, y muy, 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 muy interesante, la verdad.
Y conociendo más o menos por lo que nos vais comentando, que siempre pues recomendáis los valores que están más en alza y además los sectores que están mucho mejor, pues no me cabe duda que cualquiera que lo siga pues va a quedar enormemente satisfecho. Pues Enrique, ponemos aquí el punto final. Te agradecemos como siempre tu presencia aquí en Economía y Finanzas. Te damos las gracias evidentemente y te emplazamos para el próximo lunes, si te parece, ¿de acuerdo?
Muy bien, Fran, muchísimas gracias.
Por nuestra parte, nada más. Ya sabes que ponemos aquí el punto final a esta segunda entrega de Economía y Finanzas en el día de hoy, en este lunes 16 de enero, que no han ido las cosas tan mal, si tenemos en cuenta pues cómo las pintaban pues viernes por la noche o sábado por la mañana, que esto parecía que iba a ser el apocalipsis, pero al final, pues fíjate, hemos terminado en el IBEX casi planos, y el resto de las bolsas, exceptuando la portuguesa en Europa, pues han terminado más o menos bien. El saludo cordial de todo el equipo que hace posible este programa. En la producción ha estado la amiga Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos mañana, eso de las 9 de la mañana, y en este caso será para conocer la apertura de los mercados en una sesión, una jornada, que ya estará abierta la bolsa americana y tendremos más puntos de referencia. Que pase una buena tarde, y nos encontramos, pues eso, mañana a partir de las 9. Muy buenas tardes.
Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.